En el capítulo 25 de Levítico. Capítulo 25 de Levítico. Capítulo 25 del libro de Levítico. Vamos a leer el verso 18 y 19 únicamente. Verso 18 y 19 únicamente. Cuando lo encuentre, hágamelo saber, por favor.
Amén.
Dice la Escritura: cumplid mis preceptos, guardad mis normas y ponedlos por obra, y habitaréis seguros en la tierra. Y la tierra dará su fruto. Comeréis hasta saciaros y habitaréis seguros en ella. Amén. Padre, te damos gracias el día de hoy. Alabamos tu precioso nombre, Señor, por el precioso tiempo de alabanza que hemos tenido. Quiero en tus manos colocar ahora los minutos que siguen y mi propia vida, para que tú, por favor, nos bendigas a todos, Señor, a través de la exposición de la palabra. Que seamos sabios en el manejo de la economía y que podamos conocer, Señor, los preceptos, Padre Santo, que podemos descubrir hoy en este texto acerca de este tema. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Y amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, hace unos... unas semanas, pues ustedes saben lo preocupado que he estado con esta serie. Quise adelantarme, dije, voy a leerme todo el libro, a ver qué sigue, ¿no? Y cuando llegué a este capítulo 25, me preocupé mucho, ¿no? En ese momento no vi nada ahí, solo dije, no. El capítulo 25 habla del año sabático y del año del jubileo. Y ahora yo, ¿qué les voy a enseñar de eso, Dios mío? Y esto. Pero cuando me puse a estudiarlo, resultó un texto hasta sabrosito, como decía un pastor hace años. Muy sabrosito resultó el texto bíblico, muy bonito. Y hay un tema muy interesante en el capítulo 25, que es el título de la enseñanza el día de hoy: la economía de Dios. La economía de Dios. Este texto nos va a hablar sobre los principios económicos de Dios. No recuerdo haber leído un texto en la Escritura que contenga juntos tantos principios económicos. Es decir, aquí vamos a recibir como que una visión, una cosmovisión de lo que Dios opina sobre el dinero y la administración del dinero. Entonces la idea es que hoy pongamos mucha atención. Esta enseñanza va a ser en dos partes. Hoy la primera, el próximo miércoles con la ayuda de Dios la segunda. Que al escuchar todo esto, pues aprendamos a administrar mejor nuestros bienes. O mejor, aprendamos a administrar nuestros bienes de acuerdo a la voluntad revelada de Dios en su bendita palabra. Amén, hermanos. Íbamos a ver hoy cuatro preceptos, pero los hermanos del grupo Alabanza estaban inspirados esta noche. Entonces se pasaron, ¿no? El tiempo. Y decían otra, sí. Entonces no creo que alcancemos a ver las cuatro, pero no importa, como es de en dos partes la enseñanza, pues sí. Si no alcanzamos dentro de 8 días, vemos la primera hora. Vamos al resto mejor. Vamos a mirar el primer principio, que es el primero porque tiene que estar de primero allí, ¿no? Usted lo encuentra en el versículo 23 del capítulo 25. Dice el versículo 23, dice: La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. Y para mí, vosotros sois peregrinos y huéspedes. Ese es el primer principio que podemos encontrar. ¿Y cómo sería importante que usted subraye ese texto en su Biblia? Subráyelo. Que esa es la desventaja de tener celular, ¿no? De la Biblia del celular, que uno no puede subrayar ni nada de eso. Ah, pero, pues sí, pone una nota, pero la nota se pierde para después. Entonces, porque es muy importante, ese es el precepto general, el precepto principal sobre la economía de Dios, es entender que todo es de Él y que nosotros solo somos administradores y mayordomos de las cosas que Él nos da. ¿Sí me va a entender, hermano? Ahí dice el texto claro. La tierra es mía, refiriéndose a la tierra, pues, a la zona rural. Y dice, y ustedes solo son peregrinos y huéspedes. El Salmo 24.1 nos amplía mucho más este concepto. Salmo 24.1, ahí dice que solo la tierra, hablando de la zona rural allí, de la tierra prometida de Canaán, pero aquí lo amplía mucho más. Salmo 24.1 dice, del Señor es la tierra, hablando del mundo entero y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y luego el verso 2 nos dice, ¿por qué? Dice, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre las aguas. Entonces, Dios es el dueño de todo. ¿Y por qué? Pues porque Él es el creador de todo. Entonces Él es el dueño y nosotros solo somos ¿qué? Administradores. Y este pensamiento nos tiene que ayudar mucho, porque tal vez la mayoría de nosotros actuamos sobre nuestros bienes y sobre nuestros tesoros no como administradores, sino como dueños de las cosas. ¿Eh? Esto es mío, yo me lo gané con mi esfuerzo, con mi trabajo, con mi sudor, y como es mío, entonces yo hago lo que yo quiera con esto. Y así todas las cosas. Entonces, si tiene la bendición de tener un carro, usted dice, este es mío, ¿no? Si tiene la bendición de tener un negocio, usted dice, este es mío. Y si tiene la bendición de tener mucha plata en el banco, usted dice, este es mío. Y si tiene la bendición, no sé, tener esposa, dice, esta es mía también. Bueno, entonces actuamos como dueños y no como administradores. Entonces, este pensamiento nos tiene que ayudar mucho a entender, no soy dueño, yo soy un administrador. Entonces, no puedo hacer con mis posesiones y con mis cosas lo que yo quiero y lo que yo mando. Yo tengo que hacer con mis posesiones y mis cosas lo que el dueño, con las posesiones y las cosas mejor, lo que el dueño dice que tengo que hacer. Amén, hermano. Entonces dígale de al lado, usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Porque todo es de Dios. Dígale. Todo es de Dios. Usted solo administra. Amén. Ahora, entonces, la responsabilidad de un administrador, entonces, es descubrir qué es lo que el dueño quiere que él haga con lo que él le da. Ah, por ahí comienza la responsabilidad. Porque ¿cómo va a hacer usted la voluntad del dueño si no la conoce primero? Entonces, primero tiene que conocer la voluntad del dueño, para después y hacer con las cosas del dueño lo que él quiere que usted haga. ¿Eh? Entonces, por eso le dije, este principio es el primero, porque tiene que ir de primero, porque es lo primero. Dios es el dueño de todo, nos enseña el Salmo y también nos enseña Levítico. Entonces, es lo primero. Ahora, otro principio, ya ahí usted va a empezar a conocer más la voluntad del dueño. Lo llamé aquí el perdón en la economía. Mire el versículo 9 y el versículo 10 de Levítico 25. Versículo 9 y versículo 10 de Levítico 25. Entonces dice: entonces tocarás la trompeta el día 10 del séptimo mes, el día de la expiación, haréis sonar la trompeta en toda vuestra tierra y santificaréis el año 50. Pregonaréis libertad en la tierra a todos sus habitantes. Este será el año del jubileo. Cada uno volverá a su posesión y cada cual a su familia. Capítulo 25, como ya le dije al comienzo, básicamente nos va a hablar del año sabático y del año del jubileo. Fíjate, ¿qué era el año sabático? El año se contaban 7 años. Cada 7 años era el año sabático. Ya le digo qué hacían. Y cada 50 años era el año del jubileo. Se llamaba así. Esa palabra jubileo viene de una palabra hebrea que en realidad se refiere a un instrumento de música, un cuerno. Tal vez se le puso así, jubileo, porque como muy bien dice allí, se hacía tocar un cuerno cuando comenzaba ese año. ¿Ah? El año del jubileo, cada 50 años. Como dice ahí, comenzaba el día de la expiación. Los que han estado en la serie Levítico saben que es el día de la expiación, Levítico capítulo 16. Pero lo importante de estos años era lo que ocurría en esos años. En el año sabático se tenía que dejar descansar la tierra. Nadie podía cultivar nada, ¿ah? Únicamente se quedaba la tierra allí, lo que ella diera. Había que dejar descansar la tierra. Es un precepto muy sabio, porque usted sabe qué pasa en una parcela, en una finca, donde cultivan y cultivan y cultivan y cultivan año tras año, así 20, 30 años cultivando. ¿Qué pasa? La tierra se cansa, los nutrientes se acaban, entonces ya no. Entonces el Señor, tal vez esta es una de las razones, ¿no? El Señor que sabe eso, entonces dice: la tierra hay que dejarla descansar cada 7 años. Y luego contaban 49 años, y al año 50, entonces era el año del jubileo. También es de ese año, no se trabajaba la tierra, lo que la tierra diera, pero pasaban otras cosas. Por ejemplo, todos los esclavos, todos los que se habían hecho esclavos durante esos 50 años, en ese año quedarían libres. O sea, el amo tenía que dejarlos libres. Eso era con los israelitas, ¿no? Entre israelitas, entre judíos, pues. También, algo les va a gustar mucho, tenían que perdonarse todas las deudas. ¿Sí? ¿Cuántos quieren un año de jubileo? Todas las deudas eran perdonadas. Luisa tenía una deuda conmigo, yo tenía que perdonarle esa deuda. Y las heredades vendidas, los terrenos vendidos en las zonas rurales, tenían que volver a su dueño. De nuevo. Yo le compré una casa, una finca mejor. Una finca a Miguel Ángel. Miguel Ángel me la... ¿Cómo dije? Yo se la compré a él, ¿cierto? Sí. Yo le compré una finca a Miguel Ángel. En el año 50 yo tenía que devolvérsela. ¿Ah? ¿Me estoy haciendo entender, hermano? Bueno. Y todo eso empezaba el día de la expiación. Para los que no saben, el día de la expiación era un día especial. El Yom Kippur, el día del perdón. Uno de los días más importantes en el calendario judío. Se hacían una serie de sacrificios donde se buscaba el perdón de Dios para todo el pueblo y se purificaba el templo. Este era el día del perdón. Y ese día, el día del perdón, comenzaba el año de jubileo, donde había que perdonar las deudas, dejar libres a los esclavos y devolver las heredades vendidas. No sé si note la conexión. No sé si ya está empezando a ver por dónde quiero ir o por dónde mejor va el pasaje. Ahora piense. Piense lo siguiente. El año del jubileo en el Nuevo Testamento empezó con Cristo. Recuerda ya Lucas 4:19 cuando él dice que el Señor me envió a predicar las buenas nuevas. Recuerda liberar a los oprimidos, a dar vista a los ciegos. ¿Se acuerda que Jesús dijo eso? ¿Sí se acuerda? Y luego a lo último dice y a predicar el año agradable del Señor. Pues cuando Jesús habló allí del año agradable del Señor, estaba hablando del año del jubileo. O sea que Cristo en la tierra predicando perdón y salvación, ese era el cumplimiento, el año del jubileo en el Nuevo Testamento. Entonces, venimos a Cristo, nos hemos convertido a Él a través de su sacrificio en la cruz del Calvario, y esto, el hecho de que se nos hayan sido perdonadas nuestras deudas, debería ser un motivador para que nosotros hagamos algo similar a lo que hacía, a lo que hacían los israelitas en ese tiempo. Es decir, les perdonemos deudas a quienes no pueden pagarles. Ya no liberamos esclavos porque eso ya no hay. Ya no se usa eso de devolver las heredades, pero algo que sí podemos hacer es: dado que he sido perdonado, dado que Él me rescató y me perdonó, eso es un motivador para que yo perdone deudas a otras personas. No me parece que sea una casualidad que aquella famosa parábola del siervo que no quiso perdonar tiene que ver con dinero. ¿Se acuerda la parábola del siervo que no quiso perdonar? Este que fue ante el rey y le debía muchísima plata al rey. Y entonces el tipo le ruega: perdóname esa deuda, no tengo cómo pagar, perdóname. Y el rey le dice: yo te perdono la deuda. Pero cuando sale el tipo de la presencia del rey, se encuentra un tipo que le debía 10,000 pesos. ¿Y qué dice la Biblia? Que lo encuelló, hermano, y lo empezó a zangolotear. Dijo: págame los 10,000, págame los 10,000 que me da. Y luego lo hizo coger preso. Y toda la cosa. Y entonces el rey se enteró y lo mandó llamar. Le dijo: pero ¿cómo va a ser que si yo le perdono usted una deuda impagable, usted no pueda perdonar 10,000 pesos? Oiga, ahora me va a pagar todo lo que me debe. Más o menos esa es la parábola. Pero nota que esto tiene que ver con dinero. O sea, si él perdonó, entonces usted perdone también. Y de verdad, ponga a pensar, hay gente que no puede pagarle una deuda. Me estoy refiriendo a los que no pueden pagar, porque hay otros que sí pueden pagar. A esos no les perdonen nada. ¡Cóbreles, hermano! Más si es un hermano. Pero hay gente que cayó en la ruina de verdad y que no tiene y que no puede. Y este es otro principio que encontramos ahí en Levítico. El Señor quiere que seamos compasivos. Y cuando de verdad alguien no pueda pagarnos una deuda, nosotros se la perdonemos. ¿Por qué? Porque Él nos perdonó una deuda impagable a nosotros. Así que vaya pensando en personitas que le deben por ahí. Los 20,000, los 30,000, los 2,000 aquellos. A mí me ha tocado perdonar un poco de 2,000 que he prestado por ahí, de 2,000, de 5,000 por ahí, que ya no, yo no sé, ni me acuerdo a quién se los presté, ya los perdoné, ya. Y seguramente a mí me habrán perdonado otros. Porque es que uno viene y dice: présteme 2,000, ahorita se los doy, y saca al hermano, y luego, uno se le olvida, hermano. No, présteme 5,000, présteme, ahorita se los doy, el hermano sáquele a uno los 5,000. Y uno se le olvida. Seguro ya muchos me habrán perdonado, no sé. No recuerdo, no puedo acordarme si me han prestado o no, pero Así como yo he tenido que perdonar, ¿no? Pero esto hablaremos más ampliamente el próximo miércoles, si Dios quiere, acerca de la compasión como un principio en la economía de Dios. Entonces, ¿cuál tenemos? La primera es que Dios es el dueño de todas las cosas. Nosotros solo somos, dice, administradores nada más. Usted, no somos dueños de nada. Solo estamos administrando. Número dos, Dios quiere que apliquemos el perdón en la economía. Porque Él nos ha perdonado, entonces nosotros deberíamos considerar seriamente perdonar a personas que no nos pueden pagar de verdad alguna deuda que tienen con nosotros. Y aplicar así la compasión para con ellos, ¿no? Ahora, el tercer principio es que tenemos que hacer tesoros con honestidad. Versículo 14 y 17 dice: y si vendéis o compráis algo de vuestro prójimo, ninguno engañe a su hermano. Verso 17: ninguno pues engañe a su prójimo, antes bien, respetad a Dios, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Amén, hermano. O sea, en pocas palabras, no se arraca. En pocas palabras. ¿Sí? Así. Porque yo no entiendo qué quiere decir eso. Bueno, se lo estoy traduciendo así al lenguaje de San Mateo. Si algún otro bien boza en algo, pues perdónenme, pero aquí en San Mateo hablamos así. Mire, cuando un israelita quería comprarle una finca a otro, un israelita quedaba mal o quería, estaba en ruina o algo, quería vender su finca, bueno, por alguna razón. Me venía donde el otro israelita y le decía: te vendo mi finca. El otro decía: listo. Y el precio se calculaba de acuerdo a cuán lejos estaba el año del jubileo, dependiendo las cosechas. Sí, por ejemplo, estábamos en el año 1. O sea, faltaban 49 años para el jubileo. Entonces, lo que hacían era la cuenta de las 49 cosechas. ¿Cuánto dinero podemos sacar en las 49 cosechas? Y así se tasaba el precio de la propiedad. Ahora, ¿sabe por qué es eso? Porque recuerde que al año 50 tenía que devolverla. Tenía que devolver la finquita. Entonces, ¿qué hacía? Eso era más que todo como un empeño o algo así, lo veo yo, ¿no? Como si le empeñara la finca a la persona. Se la rentara o algo así. Porque al final tenía que devolverse. Así. Entonces, el nuevo dueño seguramente trabajaba esa tierra, sacaba el dinero que invirtió, quién sabe, y sus ganancias, porque no creo que así tampoco se la compró de chévere, ¿no? Tenía que sacar alguito. Lo hace. Pero lo que no podían era engañarse en eso, ni defraudarse el uno al otro en eso. ¿Sí me voy a entender, hermano? Sí. No, que es que esa tierra está runcha y eso ya no da nada. Yo le doy menos por eso. No podía. Tenía que ser honesto. Tenía que ser justo. No podía hacer trampa. Ahora, ¿por qué esa norma? Mire la sabiduría de Dios. Con eso de que la persona no podía vender la tierra a perpetuidad. Con eso de que no podía, de que tenía que devolver esa finca al cabo de 50 años, se evitaba el acaparamiento de la tierra. Se evitaba la pobreza en el país y se evitaba la avaricia. Todo eso. Cosas que causan tanto problema hoy día. No sé si alguno de ustedes ha oído que una estadística más o menos es el porcentaje. El 95% de las riquezas de la tierra están en manos del 5% de los habitantes. ¿Sí había oído esa estadística alguna vez? Algo así. O sea que el 5% de los habitantes de la tierra tiene el 95% del tesoro de la tierra. O sea, que el 95% de los habitantes de la tierra viven con el 5% de las riquezas. O sea, usted y yo. Con esta ley de que no se podía vender la tierra y que había que devolverla, Dios quería evitar esto. Pero pues como el hombre es experto en desobedecer al Señor. Además, con eso se curaba, no había pobres. Porque al final siempre alguien tendría su tierra, o esa familia siempre seguiría teniendo su tierra. Fuera lo que fuera. Y además de eso, se evitaba la avaricia. Porque nadie podía tener más de lo que ya se le había dado. Hasta ahí podía tener. ¿Ah? ¿Me hago entender, hermano? Entonces, quiero hacerle notar eso, pero sobre todo puntualizarle el hecho de que no podían engañar, no podían hacer trampa, no podían defraudar. Si iban a hacer tesoros, tenían que hacerlos honestamente. Y vaya si eso es difícil, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que Jesús dijo que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos? ¿Por qué cree usted que Jesús dijo eso? Porque, hermano, para llegar a obtener riquezas y mantenerlas, hay que hacer una mano de chanchucos, hermano. Horribles. Entonces, por eso el Señor dijo, eso es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja. Porque no todo el mundo, pero la mayoría de gente que tiene plata es porque o robó, evadió impuestos, engañó, metió gato por liebre. ¿Cierto? No todos, pero sí la mayoría de personas que tienen plata han caído en eso. Fíjate que hace el tiempo ese que yo fui que quería sacar un apartamento y eso, entonces me cogieron y allá y me dijeron, pero apártelo con 500. Yo dije, pero ¿me lo devuelven? Sí, si no me aprueban el crédito, ¿me lo devuelven? Entonces dijeron, sí, tranquilo, don Edwin, tranquilo, don Edwin. Tranquilo. Y fui, pasé el crédito dos veces, pasé tres veces, me negaron las tres veces el bendito crédito. Y cuando fui, bueno, mi plata. Mi plata, mi plata, quítate de aquí. Mi plata. Se la tumbaron esos de la constructora Bolívar. Se la tumbaron, por eso fue un tumbao. Por eso es que tienen plata. O bueno, no lo aseguremos, pero muy probablemente por cosas como esas que tienen plata. Entonces el creyente, el cristiano, primero recuerde que se le aconseja que no ame el dinero, ¿cierto? Se le aconseja que no quiera hacerse rico, que no ande buscando hacerse millonario. ¿Se ha leído las epístolas donde dice todo eso? Los que quieren enriquecerse caen en el lazo y en muchas tentaciones necias y dañinas. Dice, ¿lo ha leído? Amén. Dice, no, el raíz de todos los males es el amor al dinero. Primero le dicen. Ahora, si va a tener plata, no es para acaparar. Si va a tener plata, es para bendecir, para dar, para ayudar. Para eso es. ¿Sí? Ve lo torcidos que están esas, entre comillas, iglesias que andan metiéndole en el corazón a la gente la avaricia, de que siembra para que Dios te dé más, y tengas un yate, y te compres toda la cuadra, y andes en el mejor carro, en una blindada, y ve lo torcidos que están, porque para ellos eso ya no es más, eso de que los que quieren enriquecerse caen en tentar, eso ya no, borren eso de la Biblia, quiten eso de ahí, eso de que raíz de todos los males es el amor. Eso también, eso, tachen eso. No nos conviene. Entonces, primero el cristiano se le dice, no ande buscando enriquecerse. No ame el dinero. Ahora, si Dios le bendice y usted llega a tener dinero, recuerde ser generoso, recuerde ser dadivoso. Para eso es que Dios le da. Pero que la manera de hacer tesoro sea honesta. Es decir, no meta gato por liebre. Si va a vender, no diga mentiras. No le haga trampa a la gente. Ese es otro principio en la economía de Dios. Amén, hermano. El otro día yo estaba oyendo, él dice que es un pastor, yo no sé, pero él dice. Se está diciendo que una vez él compró una casa para la iglesia. Y que entonces tenía que salir un papel cierto día y tenía que ser ese día, o si no, no. O si no, ya se perdía el negocio y se perdió un poco de plata y eso. Entonces él fue a hablar con un tipo allá en Catastro, no sé, él contó. Y lo contó en radio cristiana, en radio lo contó. Entonces fue, y que él se fue a hablar y entonces el tipo le dijo, pues, pastor, si usted quiere que Dios le haga el milagrito, pues ya sabe cómo sucede ese milagrito. Ya sabe cómo sucede el milagrito de que ese papel que está abajo llegue arriba. Ya sabe cómo le salta ese papel de arriba abajo. Y el pastor contó eso en Radio Cristiana, que él había sobornado al tipo para que el papel pasara abajo arriba. Yo oía eso y decía, pero no puedo creer que le esté diciendo eso en radio. ¿Ah? Pero eso no es de Dios, ¿verdad? Porque el versículo 14, el versículo 17 nos dan este principio: no engañe a su prójimo, respete a Dios, no haga trampa. Pídale a Dios que le prospere. ¿Puede pedirle eso a Dios? Amén, pídaselo. Pero sea honesto en cómo hace sus cosas. Simone, no, que yo soy cristiano, entonces que no, y entonces cómo Dios me va a prosperar. No, va a poner una tienda, va a vender cigarro, guaro, chichón. Todo eso voy a vender. Cigarrillo. ¿Ah? ¿Te crees que soy de Dios? Entonces, hay que ser ¿qué? Honestos. Honestos. Varios proverbios, quiero que leamos un momento acá, ya para terminar, porque como los hermanos de la alabanza se pasaron, ya se pasó el tiempo. Entonces, pues, Proverbios 11:1. Mire lo que dice aquí, para que se lo lleve en su corazón. El Señor abomina la pesa falsa, el peso cabal le agrada. Ah, eso es para los que tienen tienda. No, eso guarda dentro de sí un principio. Dice, el Señor no le gusta que se engañe a otros, que se haga, les haga trampa a otros. Él abomina eso, dice aquí. ¿Ya ido? Que hay tiendas donde tienen la pesa cuadrada, ¿no? Le corren un poquito, esto es con un destornillador, yo sé cómo es, ¿no? No porque lo haya hecho y no porque lo vi. ¿Sí? Lo vi cómo lo hacían. Un destornillador así le cae y lo mueve y la agujita esa no queda en la mitad ahí, no queda en el centro, ¿sí? Sino se mueve un poquito ahí y ahí de gramito en gramito le tumban un poco ahí, ¿no? Trampa, tramposo, engañador, rata. ¿Sí? ¿Y qué dice Proverbios 11:1? El Señor abomina la pesa falsa, el peso cabal le agrada, la gente honesta le agrada. La gente se va a ganar su comidita. Si pudo comprarse una casa, se la compró con honestidad. Si pudo comprarse una moto, una bicicleta, un carro, lo que sea, se lo compró con honestidad. Eso le agrada al Señor. Pero andar trampeando no le gusta. Luego, ¿qué más dice? Proverbios 20:10 y 20:23. Y con eso acabamos. 20:10 dice: pesas y medidas falsas son abominables para el Señor. 20:10. Y luego el 20:23 de nuevo dice: abominación para el Señor son las pesas falsas, la balanza falsa no es buena. Examínese. A veces los trabajos que tenemos nos obligan a mentir. Entonces nosotros vamos y decimos mentiras. A veces en los trabajos que tenemos nos obligan a hacer trampa. A veces por cumplir la cuota de la empresa. Entonces, aquí uno de otra. Aquí uno de otra. Y usted empieza a engañar, a decir, no, esa promoción está hasta mañana nomás, si usted supiera. Eso es lo que dicen todos los vendedores. Y hoy, no sé si se ha dado cuenta, todos los vendedores dicen, no, mire tal, y entonces llegan y le venden a uno, ¿no? Y uno dice, no, déjeme pensarlo. No, pero le digo, esa promoción está hasta mañana nomás, ¿no? O yo, pura paja. Y uno de verdad, y no, entonces sí firmo ya. Dice, para eso es para que uno lo hagan firmar, hermano. Pero si usted es cristiano, usted no puede hacer esas cosas. Si usted conoce a Dios, no puede hacer esas cosas. Porque el Señor abomina la trampa. El Señor abomina el engaño, la mentira. Fíjese entonces, ¿cuál es el primer principio que se hará en su corazón esta noche? Dios es el dueño de todo. Usted no es dueño de nada. Usted solo es administrador. Ahora, la primera responsabilidad de un administrador, creo yo, es conocer cómo quiere el dueño que se manejen sus cosas. Y aquí ya hemos visto dos. La primera es que el dueño quiere que perdonemos las deudas. Que si le prestamos un dinero a alguien y esa persona no puede pagarnos, de verdad no puede porque está en ruina, un hijo se le enfermó, bueno, tantas cosas que pueden pasar, lo robaron. Entonces usted sea compasivo y diga, yo te perdono. ¿Eh? El dueño manda a decir que te perdona esa platica. Ese es un primer principio. Y el otro entonces sería hacer tesoros con honestidad. Hacerlos bien, rectecito, ¿no? Así usted sabe que fue Dios el que lo prosperó. Porque usted hizo las cosas bien. Así usted sabe que fue Dios el que le dio ese tesoro. Pero sí, recuerde siempre eso. Si Dios le da tesoros, es para que usted bendiga a otros y sea una persona dadivosa y generosa, y no para que ande guardando dinero y acaparando y me va a comprar toda la cuadra ahora, ay, tengo que ser conocido y todo lo que el diablo le mete a la gente en la cabeza. Amén. Oremos al Señor. Padre, te bendecimos el día de hoy. Y de verdad queremos darte muchas gracias por todas las cosas que tú nos has dado. Gracias los que tienen una casa y quieren darte alabanza, los que tienen un apartamento, los que tienen un carro, los que tienen un negocio, los que tienen un trabajito, Señor, todos quieren darte gracias hoy. Y reconocer que no es de ellos, que es tuyo, que está a tu servicio, que es para ti, Señor. Señor, ayúdanos a vernos como administradores, como huéspedes, como extranjeros, como peregrinos. Y que esto cambie la manera de usar los bienes materiales que nos has dado. Queremos hoy en ese lugar perdonar deudas, Señor. Hay gente que nos deben dinero y sabemos que de verdad no puede pagarnos. Yo hoy como un acto de gracia, así como el que tú has tenido con nosotros, queremos tener también un acto de gracia con esas personas y perdonarles esas deudas. Esperamos en ti, tú bendecirás nuestra buena disposición. Esperamos en ti, tú bendecirás, Señor, nuestra obediencia a ti, Padre. El día de la expiación debían perdonarse las deudas, devolverse las heredades. Oh Dios, danos la gracia hoy de soltar a esas personas que no pueden pagar. Y ayúdanos a ser buenos administradores haciendo tesoros con honestidad, Padre Santo. Quita en nuestro corazón el amor al dinero, el deseo de enriquecernos, solo que porque sí, solo que por acaparar, solo que por sentirnos más. Y si algún día tú quieres darnos, recibimos, pero entendemos que es para ser generosos, para bendecir a otros. Señor, si estamos cayendo en este pecado de ganarnos la vida haciendo trampa, engañando, mintiendo, hoy perdónanos. Y ayúdanos, por favor, ayúdanos. Te pedimos, ayúdanos, te suplicamos a ser personas honestas, que se ganan el pan diario con honestidad, que sostienen a sus familias con honestidad y con pulcritud. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Padre. Amén y amén.